Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 997, grabado el lunes 2 de diciembre del 2024. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2TS de medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. El día de hoy también tenemos acá a la macita de Behavior, que ha venido llena de polvos. De powder. Pero de aquello, ¿verdad?
O sea, no le miran como polvo, ¿verdad?
Otra.
No sé por qué le dicen.
Como lechos.
Como leche en polvo.
Salpicada.
Leche en polvo.
Así es, señoras y señores. Así que está la masita de Behavior. Está muy contenta de que va a tener productores ejecutivos. O sea, va a tener un montón de productores ejecutivos. Que, así que anda hasta rebotando de la felicidad el día de hoy. Ella va a atender a Iván de Dios Pérez, Arturo Luis Tejedor, Miguel Royo León, Fernando Bilbao, Sapier Jaramillo, Giselle Silva, el compadre Nico, David Miralles, Carlos Alexander Sorto González, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Ramón Cornelio Luna, y a todos ellos, ella le va a hacer caricias en él. Yeah, y todos ellos los están invitando a usted para que venga, sí, usted.
Oh, my God, nuestro amigo Pepe Cripto se acaba de apuntar al inicio del show.
Así ¡bárbaro!
Que bravo con los demás productores ejecutivos. Pepe Cripto, bienvenido.
Agréguelo a la lista.
¡Bárbaro!
Mándale el video.
Yes.
Mándale la masita.
Ahorita. Pepe Cripto creo que ya tiene el enlace. Ya te pasé el enlace de Pepe Cripto. Tú sí habías participado anteriormente. Y le había jugado antes.
La masita le va a salir del monitor, así igual que la del ring.
Sí. What?
A hacerle cosas. Está no asusta.
No, está... Bueno, asusta de lo buena que es.
Sí. Mira cómo fue. A vos mandaste un video así, ¿verdad? Que iba saliendo la chava de... Y era un chavo todo otaku y la bicha, de regreso a la
chica. Bueno, hubo un geeko video donde nosotros somos los otaku. Que la queremos acosar.
La queremos acosar. De esto. Así es, señoras y señores. Si usted quiere ser productor ejecutivo, puede hacer así como hizo nuestro amigo Pepe Cripto ahorita. Lo puede hacer ahí en YouTube. Dele un super thanks o un super chat. O también puede ir a comicgeekos.com. Y darle clic ahí a cualquiera de los enlaces que hay para ser productor ejecutivo. Ambos nos sirven, así que denle el que más le guste. Y será nombrado productor ejecutivo. Además de ser productor ejecutivo nombrado, va a tener acceso, le vamos a mandar un enlace a un video que preparamos donde hicimos leña a la película, una película, y, con un commentary track en vivo.
Y eso le va a servir de regalo de cumpleaños, porque ahí está Pepe Cripto diciendo que está donando porque el 15 de noviembre fue su cumpleaños.
¡Wow! ¡Ey, bárbaro, Pepe Cripto! ¡Qué bueno!
Es que eso debería ser como una tradición, ¿verdad? Que todos los que cumplen años...
Sí, que no donen.
Tiene que dar una donación a nosotros.
Retrospectiva.
Sí, sí. Buena idea. Me encanta esa idea. Make it so.
Sí, sí.
Señoras y señores, así que bien, apuntado desde el inicio del programa, si usted, indiferentemente de si es productor ejecutivo o no, le pedimos que por favor eche la manita dándole un like and subscribe, así como va a ver aquí en este momento, miren, así como están viendo.
Corran, así como Messenger.
Sí, y luego dispare un puño haciéndole así.
A larga distancia, tengo que disparar.
Pele a la campanita y después... ¡Oh, my God! ¡Nuestro amigo! ¡También, Rodrigo García!
¡No nos quieren dejar terminar hacer la introducción del programa!
No, hombre, pero está bueno. Es el mejor
momento.
Esas
interrupciones son las que se presentan.
Sí, Rodrigo García, muchísimas gracias. Dice, a mí también, apúntenme. Dice, vengo corriendo porque me enteré que en el episodio 1000 lo escribe Frank Miller y lo dirige Spielberg.
Y no te imaginas quién lo va a dibujar.
El señor Spielberg.
Solo te voy a dar un hint para que veas quién lo va a dibujar. No se nos ven los pies a ninguno de nosotros. Así sí, que... No.
Es que... Y la espalda de nosotros, ¿verdad? Vamos a, se va a ver la espalda al mismo tiempo que se ve.
Es que no saben que somos
con mópics. Bolsas y cinchos por todos lados.
Vamos a ver. Hasta aquí me van a poner así, con bolsitas.
Un sí, ponytail. Y espadas y todo. Bueno.
Y chumpas.
Y una grande sombrera.
La masita de Behavior va a venir con un leotardo y chumpa. Sí.
Y la cinturita, que se quiebra, que como de avispa.
Así es. Y dibujado y coloreado por Marte Gracia. Así es. Así que lo vamos a grabar a las 10 de la mañana para que se vea el sol perfecto. Así que buenísimo, señoras y señores. Vamos a empezar entonces este fabuloso episodio. Agradeciendo de nuevo a nuestros productores ejecutivos, incluyendo a Rodrigo García, que se acaba de apuntar. Y también recordándole que ya se quedan pocos días para que usted también nos recuerde cuál fue el momento más divertido del año.
Aquel día que no grabamos.
Sí. ¿En cuál episodio escuchó el clip, verdad? Mándenos un clip, díganos en qué episodio lo escuchó, en qué minuto y segundo, y si lo vio en YouTube o si lo escuchó en la versión MP3, y nosotros hacemos el resto. Y póngale nombre también el clip.
Bautícelo. El clip.
Juanito.
Yes.
Pedrito.
Cabal.
María.
¿Cómo era que decía aquel? ¿Cómo se llamaba el que este dijo la vez pasada que era un nombre?
Doc Fanfield.
Doc Fanfield. El fabuloso Doc Fanfield.
Ya hay un clip, no, hay un clip así con ese nombre. Sí, no, no.
¿Pueden repetir?
Respeten.
Así que empezamos con el. ¿O quieres decir algo de?
Ah, no, sí, que se acuerden de que la fecha límite habíamos dicho el próximo viernes. No este próximo, no, que el siguiente sería.
Yeah. Todavía tiene tiempo, Mara.
Hay tiempo. Sí. Que sería el 13 de diciembre. Así que hay chance.
Yes. Ok, y hoy sí, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal le fue a Hollywood en el...
Fíjense que hay dos listados de box office.
Ajá.
Uno es para el fin de semana de Thanksgiving completo, el de Acción de Gracias, que son como 5 días, del 27 hasta el día de ayer. Y está solo el fin de semana. Entonces no sé cuál quieren. Los dos son iguales, solo uno con más dinero de recaudación y otro con menos. Pero el orden y todo está igual.
All right. El que vos querrás.
Bueno, vamos a poner el de menos 10. A ver, la número 5 está la película esta que, a ver qué onda, es el mejor concurso navideño jamás.
Pichis. Ahí
está todavía.
Bueno, por lo menos
pero es el mejor, no es el segundo. Sí,
el mero máximo. Esta hizo 3.9 millones en su cuarto fin de semana.
Hubiera, mejor millones. Dicho, los del 5 días. Hubiera sido a más ver. Optimista esos números.
A ver. 4.8 millones.
¿Y siempre el número 5?
Sí. Te digo, no cambia, pero sí.
Yo pensé que había sido, estabas exagerando.
De ahí, déjame ver, la número 4, Red One, que aquí le pusieron traje rojo.
Sí,
bien raro.
Esa hizo 15 millones de dólares en su tercer fin de semana. Lleva 75 millones. Lleva recaudado 148 millones de 250 que costó.
Bueno. Y sabes que estaba leyendo de que con esa recaudación de este fin de semana logró entrar a la lista de las 25 películas más taquilleras del año. O sea,
del año.
Okay. O sea, para que veas lo malo que ha estado el año.
Mira, yo creo que con esto le borra toda ganancia que ha tenido este estudio, no sé ni cuál es. De ahí la número 3, Gladiador 2, o Gladia 2, como le dicen ahí, los jóvenes. Esa hizo 37 millones.
¿Ya confirmaron o están en rumor que viene la 3?
La 3, sí, como que ya dijeron que iban a hacer otra. Wow. Es que le ha ido un poquito bien, creo. Esa lleva 111 millones en su segundo fin de semana, imagínate. Lleva recaudado total en el mundo mundial 320 millones.
Se está súper bien.
Creo que llega a ser rentable. La número 2, Wicked.
Y ahí la bajaron.
La bajaron, fíjate. Esa, pero la bajaron. O sea... Luchó porque hizo 97 millones.
¡Wow!
Sí. Este fin de semana creo que había leído de que ha sido el mejor fin de semana de Thanksgiving en, no sé si en todos los tiempos.
¿Cuánto había hecho en la primera semana?
Un vergo.
160, claro.
Sí, como entre 140 y 100.
O sea, bajó casi el 50%.
Como el 40%.
No, ninguno de los dos dice el porcentaje.
Bueno,
pero sí. Esa hizo 97 millones, su segundo fin de semana. Lleva 263 en los Estados Unidos. Mundialmente ya lleva 360.
Pero esa se debe ser cara de producción.
No, dicen que son efectos prácticos la mayor parte.
Sí, los animales hablaban.
Ay, lo caro fue pagarle el derecho a la obra.
Mira, lo caro es el veterinario que le cosió las alas
a los monos.
A los monos, porque es práctico todo.
Sí, todo es práctico. y hacer que volaran esos monos, hijos de puta.
A patadas lo hicieron volar.
El profesor de vuelo.
El primer pijazo que pegó uno de ellos. Ese fue real.
Contrataron jugadores de fútbol americano y agarraron al mono y le pegaron. No, todos al mismo tiempo le dijeron.
No, hicieron como...
Y cuando caían los monos, contrataron jugadores de fútbol de aquí.
No, hicieron como el Pato Lucas, de que vas a volar. Ya, estoy volando, estoy volando.
Como la audición de Superman de Christopher Reeve. Te agarraba la bala del
que comprimía carbón en diamante. Y
diamante. Bueno, ¿cuál es el número
uno? La número uno, Moana.
Moana. Me imagino que la iba a bajar, fíjate.
Esa hizo 767 millones de dólares en su primer fin de semana.
¿Solo Estados Unidos?
Solo Estados Unidos y mundialmente 389 millones. O sea, lleva lo mismo que lleva Wicked en dos semanas. Esto ya lo hizo en...
Fíjate que ahí se ve lo desconectado que estaba yo porque yo no daba... O sea, dije, Moana 2.
Fíjate que yo también, yo incluso pensé de toda toda la propaganda que le están haciendo, yo pensé que era TV Movie.
Es que empezó como serie de televisión. Que dijeron, hey, está bonita la historia, podemos comprimirla y hacer una película. Entonces, cabal, le hicieron editaje, no sé si mejoraron la animación en donde hacía falta. Pero muchas reseñas que he visto son de que, mira, las canciones no son tan memorables, la animación está bien y la historia está bien, pero es
Kid Movie, no le llega a la otra.
Sí.
Kid Movie siempre es otro nivel.
Es que
nivel.
No tenés que niños, pelarte mucho perfecto, para los niños. Porque fíjate que también a mí me llamó la atención.
Los papás que ven con los hijos la película otra vez.
Que están filmando una de live action, de sí, Moana. Sí, sí, sí. Entonces yo así como que, porque están sacando la 2 y la live action tan cerca.
Mira, y Alan Tudyk va a ser el pollo.
Alguien ahí quieren, en el chat están pidiendo que modeles la chumpa de Boba Fett.
Ahí está, Está súper cool.
Nice. Esto es después de que lo masticó un poco el
Sarlacc. El avance acaba de salir del
Sarlacc. Está hinchado el Boba Fett del libro Boba Fett. Bueno, también Mochis Music, que nos está saludando.
Mochis Music. Y lo debo ver si abrió todo más. Así es a la modelo. Sí. Okay. Bárbaro.
Y fíjate que justo salió una noticia el fin de semana de que hay un montón de quejas online porque la cadena de cines en Estados Unidos, AMC,
que es de la más grande.
Que es de las más grandes, el sistema online para venta de tiquetes está experimentando problemas por la demanda que está teniendo por Moana y por Wicked, y que habían puesto un sistema, algo así como un cuarto de espera. Entonces, cuando te conectabas, te decía, ya está en el cuarto de espera. En unos momentos el sistema lo atenderá. Imagina si estás hablando de servidores y dicen que tenían que esperar hasta 10 minutos para ver la pantalla. Decir, va, escoja la película, escoge el asiento.
Sistema diseñado por Flight Simulator de Microsoft.
Por Microsoft.
Entonces yo dije, ¿y qué tanta demanda habrá de...? Ya vi que sí.
Va, Microsoft, con eso de eso, y con eso también es las empresas que te das cuenta que son... que ahí el equipo de finanzas sabe más que el equipo de marketing. Y que dicen, mira, vamos a entrar en todo el piso. No, tanto tenés y con eso ahí ves cómo le haces. Y ni modo. No alcanza para los servers.
Ahí están preguntando que si ya vimos Duna.
Fíjate que no. Me llama la atención, ya la quiero ver.
Dos episodios. El tercero salió ayer domingo y estamos grabando lunes. No he visto el de ayer domingo.
¿Y te gusta?
Me está gustando bastante. No la puedes comparar en efectos especiales a la película, obviamente.
Va a salir
pero
semana con semana.
Sí, es una semanal.
Y ahorita llevan tres.
Esta sería como la tercera serie de Duna o algo así.
Creo que sí.
Porque por lo menos hubo una que sí la vi con James McAvoy.
Ajá. Pero que era...
Que era miniserie.
Pero era todas las anteriores eran siempre, contando la misma historia.
Siempre la misma historia. Cabrón.
Esta es la primera que se
no,
sale.
No, había... Ciudad. No, hay una...
Es que había una que continuó. Será la misma historia, pero fue más allá.
Llegó más lejos.
Sí, llegó más lejos en los libros. Creo que llegó a el Mesías de Dune, algo así.
Se mecía.
El Mesías. Se mecía.
Una mecedora.
Hay una canción que es que la hierba se mecía.
Se movía.
No, yo oí la versión que se mecía.
Otra cosa. La versión geriátrica, así.
Bueno. Pero está buena. A mí me está gustando. Buena la historia. Los efectos para tele están... Y chica,
yo me imagino...
hay un par que rescata.
Me habían dicho que hay un par de más. Sí.
Con buenos pedazos engramados, sino con arena.
Yeah. Y tal vez por eso me ha gustado, porque de Dune, de Arrakis, no se ve nada. Todo es en otro planeta.
No se ha visto todavía.
No se ha visto. Solo fue un flashback, pero tan rápido solo que solo...
O sea, tal vez el nombre Dune no era... Quizás.
Eso que los actores... ¡Ay, viene un gusano! ¡Ah, oh, cuidado! Y solo ellos así. Y solo... ¡Ya está! ¡Mira ya! Y nunca cambia la escena.
Y ay, como no están ni en el planeta, ¿verdad? ¡Ay, viene un gusano! ¡Cuidado! ¡Ey, madre! Es una pantalla. Un holograma, pero... Un holograma.
Expectativas para Skeleton Crew. Mira, no he visto ni un tráiler, así que
yo no he
me va a agarrar de
nada,
sorpresa cuando la vea.
No he visto nada. Solo he visto el póster. El póster no me da buenas expectativas.
Yo raro me vi un pequeño teaser porque yo no sabía de qué estaba viendo y de repente, ah, chis, esto es Skeleton Crew, y lo que vi al pedacito me gustó.
Okay. Nice. Bueno, okay, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio. Nada más quería preguntarle si hay alguien hoy en Black Friday aproveché para comprar un par de aviones para los simuladores.
Ah, estaban, según yo, ya nos vamos a
Miami. Vamos
estaban a en descuento, así que aproveché. Y en eso estaba viendo
Cuba, tío.
Otro, me puse a ver qué otros juegos habían en descuento. Y vi uno que me llamó la atención, que es este de Star Wars, que es se llama The Rogue, no sé qué, de...
O sea, ¿podés poner un avión de Star Wars?
No, no es un avión de... No. Esto no es nada, no es simulador de nada. Es un juego de Star Wars.
Ah, o sea, hay un juego...
Simulador. Hay un juego de Star Wars que no es de simulador de nada. Es un juego de
¿pero tipo RPG. ¿Pero qué simulas? Que te está que te divertís. Sí.
Ah, va.
Pero me llamó la atención que está súper caro, incluso con descuento.
Espérate, vamos a abrir
solo
Steam.
Solo que sea... Es que hay uno que acaba de salir.
¿Está sí, el de TIE Fighter?
No. Es que no es simulador.
¿Rogue Squadron?
No.
Outlaws.
Ah, sí,
acaba de salir. Gracias, Rodrigo.
Sí, ese acaba de salir.
Pero es que yo no me lo esperaba. O sea, con descuento, $89.
No, hombre, tiene que entregártelo Harrison Ford.
El precio, y el precio normal es como 100 y algo, 120, no sé cuánto.
Con descuento.
Y me quedé pensando, ¿por qué es que es tan caro este juego? Bueno, y en realidad es tan bueno.
Tal vez es la versión que trae ya todos los trajes, todos los no sé qué, todos los aquí, todos los allá.
Hacía mención de Season Pass, no sé qué quiere decir eso.
Que cuando sale un DLC...
¿Ya lo tienes?
Te lo incluye. En algunos casos, porque yo conozco algunos juegos con Season Pass, pero igual te cobran el DLC.
Y estaba viendo todo y de repente, y después parecía que es un single player game.
Sí, es single player.
O sea, que simula que están
estando. O sea, ¿qué onda con no eso? Sé, espero que no sea la tendencia de que todos los juegos van a andar arriba de los $100 ahora de aquí en adelante.
Creo que sí.
Mira, yo voy tan atrasado que no he ni terminado el Jedi. El primero.
¿Cómo se llama?
Espérate.
Fíjate
Fallen,
que.
Fallen Empire, Fallen Republic.
Ese, que después está.
Es un pelirrojo que tiene tu robotito de mochila.
Ajá. Pero que ya salió la segunda parte.
El Cal Kestis.
Fíjate que para el Nintendo Switch, como años después están portando los juegos, acaban de sacar un bundle de 3 juegos de Star Wars. Y mi sobrino me dijo, tío, ahí están, que no sé qué. Y menos de $40 los 3 juegos, pero no me acuerdo ahorita cuál es. No sé si era Battlefront 1 y 2.
Ya veo que esto es la falta de memoria.
Yo el que estoy disfrutando un montón es Outer Worlds. Y lo conseguí gratis en Epic. En la tienda Epic, pero lo estoy disfrutando un montonazo. ¿Cuál? Está bueno, está súper chivo. Outer Worlds,
mundos de afuera,
los mundos exterior. Es
mundos.
Ajá, armas un team de Mara, pero es como que fuera Wasteland, pero en el espacio.
Ah, okay.
Y tenés.
O sea, Waste Espacio.
Waste of Space.
Waste Space. Y andás con.
¿De single player o es?
Es first person shooter, pero y tu mala anda contigo, entonces es bien cool, bien nice el juego. Está súper chivo.
Yo me compré, en juegos de video, me compré unos DLCs para el juego de las Tortugas Ninja, de Shredder's Revenge, que es como un side-scroller, así como que fuera de arcada, así toda la ambientación y todo, es algo nuevo el juego, pero tiene, así la ambientación es como el juego de las Tortugas de Maquinitos.
Yeah. Ah, sí, está bien.
Y o sea... Estaban como en $2 cada uno, cada DLC. Sí.
Ahora, los AAA games, estos que son así de Star Wars, de, por ejemplo, Grand Theft Auto, que supuestamente ya va a salir la nueva versión, a mí me da miedo que van a ser unos juegos así de $200, una onda así.
Pero Grand Theft Auto, que es son enormes usualmente. Yeah.
Mira,
fíjate. El Flight Simulator, más de $100.
Este está paquete acá, ¿no? Está hasta mejor del que me habían dicho, porque son 7 juegos en el bundle, en el paquete. Jedi Knight, Jedi Academy, uh-huh. Force Unleashed, Jedi Knight 2, Jedi Outcast, Sith Lords, que sería después un Star Wars Racer, y sale el Paul Race ahí de primero. Republic Commando.
Se el pasado.
Y Old Republic, Knights of the Old Republic.
Son viejitos.
Sí,
y ese de Podcast Racer lo jugamos.
El Podcast
Racer. Espero que sea. Espero que sea broma, porque o si no me vas a preocupar.
Puta, qué juego. Le sacamos el jugo.
Sí. Bueno, el que yo me compré, siguiendo mi tendencia de juegos viejitos, el de Nier Automata.
Ajá. Ese lo está jugando en el Switch.
En la primera media hora pasé donde el Brito se quedó trabado.
Cabal, te quedaste justo antes que empezara la acción.
¡Puta, qué horrible!
¿Y qué más me compré?
Sí, antes que se bajara el autómata de la navicita de... fea, esa.
Ah, que se viera ya la masita ahí.
Sí, aprovechaste entonces el Black Friday con juegos.
Solo esos DLCs. Ajá. Y de ahí me compré una dashcam para el carro.
¡Ey, nice!
Como está tan viejo mi carro, ya no me lo aseguren. Te dije, bueno, la segunda opción es que por lo menos sepa quién me pegó el vergazo.
Y se lo vas a ver en la mano que te hueve el
No, pues tiene wifi, así que copia el video de la nube.
Yes.
Right. Toda la madre en el chat. Sí, Nier, bien ver. Bueno, buenísimo.
Lo mejor.
Nier Automata, chivas.
Right. ¿Sabes que por eso dejé de ver el anime cuando me dijeron, hey, si es la historia del juego, hey, ese juego lo quiero jugar algún día? Dije yo, dejé de ver el anime. Me detuve.
Bien.
All right. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con unas cuantas. Cumbacha,
quiso decir cuchumbo, tal vez. Bueno, noticias. Yo solo una encontré, como que está lento esto por el fin de semana de Acción de Gracias.
Ya. Yeah.
La Mara anda viendo Moana, vea.
Sí, andan todos cantando. You're welcome. Bueno, el muerto de la semana, el señor James Steven Abrahams, que es un director de comedias, que era uno del trío Zucker, Abrahams and Zucker.
El de Airplane,
el de Airplane 2, que aquí le pusieron ¿dónde está el piloto?
Naked Gun también, creo.
¿Dónde está el policía? El de Hot Shots, que es la academia piloto. Ah. Y Hot Shots Part 2, y varias películas más, pero generalmente eran comedias.
Top Secret,
no sé si era
el mismo. Esa era la de Mel Torme.
Sí, Top Secret.
Sí, es que es del mismo tipo, tenía que ser.
Era un estilo, ¿verdad? Un estilo bien específico.
Y
de
buena.
Comedia.
Y esas.
Buena comedia.
Nadie más creo que está haciendo películas. Y, o sea, la que más se le acerca son las de Scary Movie. Pero no se acercan por mucho.
Que por cierto, Scary Movie se quedó en las 7, 8, no tanto, pero como en la 4, por ahí. Los creadores, que eran los hermanos Wayans, solo participaron en la 1 y 2, que fueron las mejorcitas. Ya después, basura. Acaban de anunciar que quieren hacer ellos hacer la siguiente en la que sea, el número que les sigue para este año. Ah, inusual.
Sí, este año. Eso, ya le falta poquito.
Ya, para este año, el 24. Apure. Entonces, esa me animaría a verla.
Ese estilo de escritura que tenía ese chavo para generar esos.
Ah, bueno,
esas frases que todo el mundo se puede.
Él,
¿verdad?,
dirigió la Scary Movie 4.
Pero, por ejemplo, nosotros tenemos en el grupo de los que volamos aviones los domingos virtualmente. Entonces uno está hablando y de repente se le sale, oh, that's completely different altogether. Altogether. That's completely really different. Todos los que estamos platicando. O sea,
surely you're joking.
I'm not joking. And don't call me Shirley.
No, sure.
So, well, no sé qué. Vector. What's your vector? Victor. Todos. Victor. No sé qué. Requesting clearance. Clarence. Todo. O sea, son cosas que...
Es que son tan ridículas que ahorita la madre diría cringe.
Ajá. Son bien cringe, pero... Hey, man. We grew up with that. Eran tan chistosos. Sí.
¿Y cómo se llamaba el que hizo bailar a Mel Torme? Tenía... El colocho rubio, que es al que se coge el toro. Ah,
No sé.
No me acuerdo cómo se llama. El actor no me acuerdo.
Pero... No, el personaje que tenía un nombre.
Me acuerdo la escena que después sale. Ya se lo encuentran después y caminando así todo raro. Que le hizo el toro. Bueno, pero ¿era un toro o fue un becerro que le estaba chupando la...?
No, es que primero se lo estaba chupando porque después él... ¿Qué? Vámonos ahí. ¿Cuál es la prisa? Y después lo clavó. El toro.
O el charo que hablaba. Y que tiraban los libros y los metía. Y que tenía hasta un polvo. Había polvo en un libro.
Ese era Peter Cushing.
Ajá.
Ese era el mero Grand Moff.
Que estaba con un gran ojo, bien grande. El ojo está con la luz. Chiquito porque estaba con la
esa película.
Es el de Chocolate Mousse, güey.
Chocolate Mousse, güey. Sí. No, y está Ian McKellen. Era un...
¡Ey, veámosla!
Sí, y al pobre Latrine. No,
que dice, ajá. Me vinieron a rescatar, ya casi terminaba mi túnel. Y con una cucharita haciendo el túnel. Y cuando lo ves, fue puta la mierda iluminada, asfaltada, todo.
Está con rostro. ¿No?
Y es el que tira la metrallazo así, va.
Ese es Chocolate Mousse.
Es Chocolate Mousse.
No, es que hay que ver eso.
Oh my God, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Merry Christmas, geekos.
Dice, y faltan que... aún 3 semanas más de Navidad para seguir celebrando, Sergio.
Yes, vamos a incluir aquí entonces a nuestro productor, Sergio Vidal. Sergio Vidal, yo creo que a ti también ya te mandé el link, ¿verdad? Si no, mándame un correo a comicgeekos@gmail.com y te mando el link del video que hicimos para el 2024.
Ah, no, era Michael Gao, no era Ian McKellen, era el mayordomo de Batman en la primera.
Ah, ya.
Pero igual, cucharita.
El ojo. A ver, ¿qué más noticias hay, señores?
Que escarba dos hoyos para...
More news.
Eso les trayendo, que... no hay más.
Simple.
Pero hablamos un vergo de esa noticia.
Conoce a...
Ryan Reynolds quiere producir una película de Mighty Mouse, Super Ratón.
Perdón.
Está hablando de un...
Save the day.
Fuck, no va con...
De hace 80 años. Bueno, yo sé que
él lo quiere producir,
sí,
pero no va con su estilo de...
Uy, me acuerdo de la última serie de Mighty Mouse que salió hace 1000 años. Que era con Ralph Bakshi.
Ah, ajá.
Rara. O sea,
esa no.
Como
no,
que se esmeraron en hacerla.
Esa ni bizarra, sabía que existía. Fíjate que la otra referencia es que la va a escribir el mismo que escribió Free Guy. O sea, para que veas el tipo de película.
Sí, pero es que siento que no es para niños.
Que live action. Ah. Sí, no. Mighty Mouse, sí. Pero.
No, que el tipo de. El tipo de las películas que escribe.
Depende. Que produce si Ryan va a ser live action con animación o si va a ser todo animado.
Él hizo la de Pokémon y esa estaba tranquila.
Tranquila, sí.
Y Free Guy tampoco era así como. Clasificación R.
Sí, vean.
Y solamente, de veras que ha estado.
Ha sido lento. Una semana un poco.
Bueno, había drama manufacturado ahí en internet de que el Denis Villeneuve, el de Duna, le preguntaron: mire, ¿usted dirigiría una de Star Wars? Y él: no, es que ya después de Regreso al Jedi, ya no me gustó. ¡Ah! Miles de noticias. ¡Ah! Denis Villeneuve odia a George Lucas y lo quiere matar.
Oh my God.
Unos comentarios así en el aire y de repente, puta, hacen toda una noticia.
¿Cómo es que estaban hablando de eso? Estaban hablando de eso en el chat. Por cierto, amigos, si usted no es aún parte del chat de Telegram, le invitamos a que nos mande un correo a comicgeekos@gmail.com y yo le mando el enlace para que se pueda inscribir. Pero ahí estaba una discusión bien interesante acerca de esto del outrage economy, ¿verdad? De la gente que hace noticias con... todo es de tratar de poner las cosas lo más negativo posible o de poner a este en contra de este otro o de crear outrage. Y te das cuenta después, si analizas bien la noticia, que es completamente paja, o sea, es manufactured, ¿verdad? No es un outrage de verdad, es solo para...
Sí, no le crean nada.
Solo para ganar clics.
Lo que acaba de decir Omar es mentira.
¡Ah, maldito!
¡Yo odio todos esos videos! ¡Somos nosotros contra ellos, Mara! Ah, sí. All right. Entonces continuamos, señoras y señores, bien, con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente.
Llega la carnita rápido.
Es el momento que Tico Man nos cuente.
Esa serie vas.
Hoy te soy sincero que ni siquiera vi que era Tico.
Payasos malignos.
Payasos asesinos.
Asesino.
Asesino. Puta, ya acabó. Ya acabó el Legendes.
Ok, qué bien.
bueno, el número uno. Era El Violador.
Oh my God.
The Spawn.
Ahí está.
Fíjate que ese diseño de personaje siempre me gustó, en el sentido que nomás lo veías y como humanoide impactaba y te daba asco.
Es que era cabal un gordo pelón asqueroso. Así,
ahora, pero
con el ombligo de fuera.
¿Así? ¿Verdad que le decían clown?
El clown, el clown.
Porque, después, gracias a Dios que así le decían, porque yo lo veo y no veo un payaso.
Tal vez pasó por el maquillaje de la cara, pero arrancaba la piel así, salía como desde adentro del cuerpo y ya se hacía un demonio temible, pues.
Y era un demonio que es como una araña. Un
demonio.
O era
una cosa.
Siempre humánico.
Mira, con ojos como de mosca, pero ahí lo más.
Tenía tres cachos curvos, uno a cada lado, y después tenía uno de arriba. Y el otro detalle bien icónico es que la mandíbula de abajo era larguísima y la de arriba era bien chiquita.
No hay dentistas en el infierno.
Tenía boca de gaveta.
De Mac Tonight.
De ahí, la número dos, los Killer Clowns del espacio exterior. Esta es una película donde hay payasos que vienen del espacio exterior, son aliens. Te dicen de que el hecho que nosotros, los humanos, tenemos payasos, es un recuerdo racial de la llegada de estos seres aquí al planeta.
Ah, o sea, hace miles de años. No es que ellos tomaran esa forma para venir a jodernos aquí.
Es que la Mara ya no se acuerda de que eran asesinos y que querían acabarse con la humanidad, pero se acuerdan del
maquillaje.
De cómo se maquillan.
Ah, nos están matando, pero mira qué chido, qué divertido. Sí, y bueno, estos mataban a la Mara con animales de globo, con mierdas de malabarismo, cosas así.
Con chistes malos,
sí. Veían el podcast.
Ustedes hubieran muerto todos nuestros oyentes. No, escucha.
Por eso nunca crecemos en audiencia.
¿Qué animal tiene entre 3 y 4 ojos?
¿Entre 3 y 4?
Piojo.
Oh my God.
Oh, dear Lord.
Cae todo el chat.
Se lo estaba aguantando.
El número 3, Art the Clown, o Arturo el payaso. Está en
las
películas Terrifier. Que acaba de salir la 3, por cierto. Este es un payaso.
¿Tres?
La 3, sí. Fíjate que la 1 era una película corta independiente que dirigió el creador del Art. Porque él quería mostrar que él podía dirigir conceptos de terror, ¿verdad? O sea, como para que está mi film independiente y contrátenme, ¿verdad? Entonces le fue bastante bien, la gente respondió bien al payaso este y ya le dieron.
¿Por qué le respondía mal, lo mataba?
le dieron Terrifier 2, que ese ya fue el largometraje, ya distribución amplia. Ya
o sea, sí reconocen la independiente como uno, ¿no? Como
sí, la reconoce como la 1.
Y
hace poquito salió la 3 y fue bastante bien recibida también.
Tanto que aquí no hablamos de
ella. Sí, en el top 5 salió varias semanas. Estuve en el top 5, sí.
No sé si en cine. Sí, vino.
Sí, le vino.
¿Y el actor era famoso o no era muy conocido?
¿Cómo decís que sí?
No, mira, es Art the Clown, Art el payaso. El primero que interpretó al payaso es un actor que ya murió, por cierto.
Wow.
¿Coincidencia? No creo.
No.
Chon, chon, chon.
I think not.
El número 4, Hisoka, de Hunter x Hunter, un anime, donde está este tipo que más que payaso es como Arlequín.
La camisa le queda cabalita.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, está enseñando.
¿Tiene cintura de Liefeld?
El four pack.
Así dibujaría Liefeld al muñequito de Michelin.
Así que. Lo que come es espadas. Y bueno, este tipo es. Ahí en Hunter x Hunter hay gente con poderes, que les dicen Hunters, que son como mercenarios, usualmente, o aventureros, o cazafortunas. Entonces, este es uno de esos, es bien poderoso. Pero es algo psicópata y stalker, ¿verdad? Porque él cuando conoce a alguien que le interesa, le queda bien, anda stalkeando y como que les quiere. Independientemente de la edad, género, raza, religión, es bien, igual, es bien equitativo para sus perversiones.
Si vamos a hablar bien de él, no discrimina.
No, cabal. Pero cabal es bien asesino.
Bien asesino.
O sea, sí, los mata bien.
Los mata
bien matados. Ahora bien, este siguiente ni me acuerdo, yo vi esta serie. La Piedmon de Digimon. Es un Digimon que es payaso, o sea, pero estaba tratando de acordarme
Y así bien humanoide.
Bien humanoide, andaba bastantes espadas.
Es que era como la tercera evolución, se hacían así, ¿verdad?
Sí, pero este no se le vio la evolución uh-huh. chiquitilla. Ahí uh-huh. se ve que está pateando a uno de los Digimon, uh-huh. pero esta es como la forma segunda evolución. Uh-huh. Falta que se haga así.
Y habían otros Digimons que eran así, tipo humanos.
Sí, había varios.
Había varios.
Había una bicha que estaba...
La Angelmon esa, ¿eh? Uh-huh. Pero cabal, en Digimon no es como Pokémon, de que Pikachu se hace Raichu y que son similares, pero con más uh-huh. adornos, sino que... La Angemon era un gato. Y la siguiente evolución era un ángel, una mujer...
Gato,
humanoide. No, ni gato, nada de gato tenía.
Esta se pero...
Entonces esta sí era de los malos y te digo, no me acuerdo. Y bastante esta serie. A ver, hubo que estar un minuto diciendo que no me acordaba. De ahí la número 6, este payaso que se llama Whiteface de la Marvel.
Que tiene la cara negra.
el de este salió en el universo de cómics, este de Supreme Power, Poder Supremo. Que era la nueva adaptación o la nueva versión que hizo la Marvel para el Squadron Supreme. Entonces, este salió una miniserie dedicada a Nighthawk, que era como el equivalente Batman uh-huh. de los de este Escuadrón Supremo. Y como buen rival de Nighthawk, que tenía que ser un payaso, pero obviamente.
O sea, el Joker.
El Joker, claro, el de este. Pero este era bastante creepy, o sea, no era como el Joker de que todo más alocado, uh-huh. sino que este, así, con esa cara de
estoico.
Estoico, no hablaba casi. Y su método era envenenar gente. Yeah. Y entonces ya había matado cientos de personas para cuando lo encuentra. Y aquí no es como la DC que tienen que mantener vivo al malo. Así que, placatás.
Spoiler,
man. Wow. Osos.
De ahí, déjame ver, Pennywise. De la película It. Que esta es su forma cuando está disfrazado para hacer que los niños confíen en él. Y que se acerquen a él para que los pueda devorar. O sea, no sé, yo no creo que nadie se le acerque, pero bueno. Su forma real es un ente cósmico así tipo Lovecraftiano. Tipo Cthulhu.
Con tentáculos.
Con tentaculitos. No, es más, se le abría la cabeza, así como que era una boca, como que era delfín, así, pero con miles de dientes. Pero la onda es que optó por esta forma, no sé por qué. Da que igual de cabezón. Y al final los niños lo derrotan. Que dicen, no hay que temerle, hay que insultarle. Le pega una serie de insultos y después le pega una penqueada que me sentí mal por el payaso.
¿Y como niños o los no, adultos ya?
Como niños, ya como adultos tienen otra pelea.
Ok. Ya.
Que se les complica más. Ahí está Watch Dog Man saludando.
Hey, ¿qué onda, Watch Dog Man?
De ahí, bueno, tenemos en el anime a Kame ga Kill, este tipo que se llama Champ, o solo así se le conocía. Este era un asesino en serie. Que estaba trabajando para el gobierno corrupto de esa serie, porque necesitaban alguien que un escuadrón de asesinos para que limpiaran disidentes. Entonces este era un tipo que le gustaba matar niños. Y dice, ¿y por qué? Le dicen, ¿por qué los matas? Ah, es que cuando se hacen adultos ya son asquerosos, se hacen corruptos, se hacen malos. Entonces yo los mato hasta cuando todavía son inocentes, para que nunca sean...
Para que nunca lleguen a ser
nunca adultos. Se corrompan. Pero este sí era mira, este anime y manga en general era medio hardcore. Entonces los mataba feo, tipo Blade. Y no, sí, o sea, y que cuando matan a este, está la mara, puta, qué bueno, porque este era
¿Qué despiadado. Anime es? ¿Qué manga es?
Uno que se llama Akame ga Kill. Akame ga Kill.
No es la de la fulana que tiene la
una espada
en forma de tijera.
No, ese no. Es...
Kill la Kill.
De ahí el número 9, Pierrot Le Fou. O su nombre verdadero, Tong Fu. Que salió en Cowboy Bebop. Que este... Es más el tema como de payaso. Porque él andaba un traje con su... como el como que es el chuchito de mar. Con el cono de la vergüenza. Ajá. Y se enfrentó a Spike en un carnaval. Pues, y era así como... Y era siempre bien alocado, bien... bien No me acuerdo. ¿Te acuerdas? No, si a usted le costó. Le costó a Spike. Salió en la serie en vivo también. Y ahí sí ya le ponían más maquillaje. Sí, maquillaje blanco con los ojos. Con unas ondas negras así encima de los ojos. Pero sí, a este le costó. Bien memorable, a pesar que solo salió un episodio. Nice. ¿Cuánto le falta el minuto?
Falta todavía como 7 segundos.
Ah, uf, un montón.
Y no salió en la serie de televisión.
En los 7 segundos yo voy a aprovechar. Porque.
No sé. Y el número 10, el guasón Joker. Que
el
es,
Joker.
Este, digamos que es de los más duraderos y emblemáticos.
¿Cuál de los tres?
Yo esa historia la ignoro. Para mí no existe. Pero sí, el guasón. Que eso no es maquillaje, es su piel. Así quedó después de haber caído en un baño de ácido o de desechos tóxicos, por lo menos.
Suerte que no era radioactivo.
Si no fuera Hulk. Entonces.
Brillaría de noche. Sería más fácil ver cuando se acercara.
Sus formas de matar, pues, son modificaciones de bromas, así como dientes mecánicos, pero que sí te parten la. Si te comen.
Y el gas ese que hace que la mara ría.
La flor con ácido. Ajá, el gas que. El Smilex o. La toxina del guasón. ¿Qué más? Los volados esos con toque eléctrico, pero que eso sí te cocinan, etcétera, etcétera.
Nice. Ey, pero Tommy. Faltó el de One Piece.
El Buggy. Ajá, pero ese.
No es tan malo.
Es que ahorita ya es Comic Relief en la serie. Pero bueno, okay. Habían más, pero.
Thank you, Tico Man.
All right.
Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio.
Quiero ver si habían cómics
leídas. No los hay.
pues.
No alcanzaste a leer cómics.
Leí bastante, fíjate, pero ninguno que valga la pena comentar. Por ejemplo, leí uno de. En Avengers ocuparon al de. El Escuadrón Supreme, el principal, la copia de Superman, ¿cómo se llama? Hyperion. Gracias, Brito Man lo dijo primero. Que de otra historia quedó pendiente de que cambió universo y estuvo en el 616 y los Avengers habían desaparecido, entonces estaban el Escuadrón Supreme como que fueran los meros meros y se dieron. Y alguien se acordaba. Entonces creo que era Blade, era uno de los que se acordaban. Entonces les hacen la contra.
¿Por qué se olvidaron?
Un villano hizo cambiar la historia. Entonces al final los derrotan. Pero queda Hyperion viviendo en este universo atrapado.
Acuerdo que eso era una versión bien fascista de Hyperion. No sé si es esa.
Fíjate que no tanto. Pero un poquito extrema. La onda es que dos cómics de los Avengers, los que publicados este año, el Hyperion está todo traumado porque no es su mundo, ya nadie lo considera héroe, entonces se siente que no tiene.
Pero tiene poderes.
Sí, tiene todos sus poderes.
Entonces, es el equivalente a Superman.
Pero nadie lo reconoce como héroe. Entonces, como no tiene una razón para vivir, dice: me voy a matar. Pero no me quiero morir yo solo. Entonces.
Me voy a llevar a todos.
Comienza a agarrar. Carrera desde Plutón y agarra envión y va a venirse a estrellar a la Tierra y viene a
como bomba atómica.
Viene como a la mitad de la velocidad de la luz. Es lo suficiente para que va a partir a la Tierra en dos prácticamente. Entonces le avisa a la Mar, pone un mensaje que se extiende por todo el mundo para que la Mara, hey Mara, ya se van a morir. Pónganse en paz con sus seres queridos y ahí ve a los Avengers socándola cómo detenerlo.
Ponen el escudo del Capitán América a medio camino.
Ping, fíjate que.
Ping. ¿Qué fue eso?
Bien interesante como la narrativa de todo lo que están haciendo ellos para tratar de detenerlo, porque lo toman de un punto de vista bien realista en decir, hey, es algo tan pequeño, ¿cómo lo vamos a. No se puede detectar por telescopios. Tenemos que saber cuál es más o menos la ruta que está siguiendo para tratar de detenerlo. Y no es que vamos a poner un escudito, porque fácilmente va.
Cambio de han pedido a Sandor, ¿verdad?
Ah, sí. Sí.
Así que, hey, recomendado. Ahí están en los títulos.
Fíjate que lo del escudito sí se pudiera, porque solo tenés que desviarlo unos cuantos grados y ya estuvo. Solo, ping,
ni siquiera tienes que pegarle straight on, sino que solo desviarlo.
No, pero si se lo pones a la mara que hace eso, no, no, entonces es más fácil mover la tierra.
Si a esa velocidad también tampoco puede cruzar tan, tan bruscamente.
Ajá. All right, señoras y señores,
pero vamos. O sea, que se hizo villano.
Es que él va alternando. Así,
¿no? No sé, pero. No, 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 no digo más por spoilers, por la historia esta particular. Es muy buena.
Señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de la.
Carne, carnita.
Y en esta ocasión la carnita es la segunda parte de Arcane League of Legends.
Carne.
Arcane in the membrane.
Arcane in the membrane. Vaya. Yo no me acordaba para nada de la primera. Y dije, vale, chonga, sí la voy a ver porque no, no tampoco me voy a echar la primera. Así que le hice huevos y empecé a verla. Siento que este es uno de estos series que cada episodio que pasaba... Yo estaba, espérate, ¿estoy viendo el episodio correcto o no? Porque me salté, quizás.
Tenía un comentario similar.
No.
Mira, como buen... Yo no sé si esto es anime.
No, no.
Es
producción francesa. Ajá.
Pero si quisieron seguir la fórmula del anime, para mí la siguieron bien. Porque el final yo no lo entendí. Yo me perdí completamente. Tanto que yo dije... Dije lo mismo que vos. Puta, ajá. ¿Será que me habré saltado algún episodio?
Que sí.
O yo me consideraba que me acordaba de la primera temporada, pero quizás no tanto. Pero dije, llegué al punto de voy a disfrutar la animación, voy a disfrutar que me encula cómo dibujan a estos personajes y la acción, sigo.
Yeah.
Porque sí, la historia me perdió.
A mí la a mí
no estoy tan perdido en mi opinión.
El arte me encantó la mezcla de estilos que ocuparon en muchas partes. Había una mezcla de estilos bien chiva entre animación tradicional y animación 3D.
Es que se veía
acuarela, una
animación paja. 3D, pero la textura de los personajes era bien de acuarela, bien como sí.
Más que todo cuando hacen flashbacks, o están haciendo los personajes recordándose algo. Como que simplificaban el nivel de animación, del diseño,
yeah.
Pero ocupando todas esas tecnologías técnicas, perdón, alternas, y se veía muy bien.
Se miraba, en realidad está súper buena, me gustó un montón, la música estaba súper buena. Siento que. Pero siento que era
a mí
como.
Me gustó un montón la música.
Bueno, pero eso ya,
me dio la impresión que era como que fuera una película de Snyder, en el sentido de que es nada más el pedacito ese, se va a ver bien chivo si lo hacemos así, pero no pega con nada del resto de la historia. O sea, olvídate de la historia porque make no sense.
Fíjate que en mi caso, y partiendo de lo de la, que estaba diciendo ahorita de la música, que está, es de que yo siento que tal vez dijeron, miren, la primera temporada a la Mara le encantó. Y parte del elogio fue de la historia trágica que le arman a la Jinx. Uh-huh. Entonces ahora, para esta segunda temporada, tenemos que hacer que todo sea tragedia para todos los personajes. Sí. Entonces la música puede ser muy buena, pero todo era... ¡Oh, que se murió mi mamá! Y que no sé qué. Y, o sea, todo era melodías de piano triste y la Mara caminando bajo la lluvia. Y que no,
¿y sí, qué a mí pasó? La música en esta no... Ahorita me estoy así... Porque
ni te acuerdas.
Pasó desapercibida la música
que
para
todo
mí.
Era así. Y entonces yo ahí me quedé como que, bueno, ¿dónde está la aventura? ¿Dónde está la ganas de ver esto? Porque no había ningún personaje que yo quisiera seguir, porque todos, ay, sí, qué desgracia. Que
la historia de Víctor, tú solo sabes otro evangelio, lo estamos viendo. Esto es puro evangelio, o sea, una onda que no se entiende, qué está pasando, no sé por qué está ahí, nada que ver.
Y también, eso, ya que mencionas eso. Ese es un ejemplo, porque pasan varios, donde empieza la motivación de que no, que yo voy a establecer una comuna de gente así que tiene problemas, los voy a curar y vamos a mejorar esta ciudad y vamos a hacer esto. Después, no, te voy a ayudar a ti a conquistar la ciudad y voy a hacer autómatas,
sí,
y voy a
es que no.
matar a todos. Y al siguiente episodio, no, tenés razón, voy a deshacer mi propio plan. O sea... Entonces me iba cambiando motivaciones así, al sentado.
Fíjate que, mira, a ver, 9 episodios. Te cuentan la historia. Había un arco, una historia de fondo, que era la que seguían todo el tiempo, que era la Ambessa, la mamá de la líder de los
la vieja brava.
Noxians, la vieja brava, que era la afroamericana de raza negra, que era la mamá de una de las del consejo de esta ciudad de Piltover.
Una de las masitas.
Una de las masitas, pero que la había echado prácticamente de su nación, por eso se había ido ahí y llegó al punto de ser concejala.
Dale un par de imágenes que por ahí está la
Entonces, esa como que es constante. Ella ha llegado ahí a la ciudad esta porque quiere adquirir la tecnología, porque la quiere utilizar como arma. Y es el Hextech, que es una combinación que te dijeron en la primera temporada de magia y tecnología.
Pero,
y que hace, y nunca te explicaron realmente qué es, qué hace y cuáles son sus límites. Puede hacer cualquier cosa.
En esta está podrida la tecnología porque está saliendo de control. Pero vaya, eso que vos has dicho, él quiere la tecnología. Allí por la mitad de la serie casi manipula las cosas y logra llegar al poder a través, y tenía su títere a cargo. Ok, vaya, ¿qué va a pasar? Pues de repente, no, lo que queremos es buscar a esta bestia que han mutado aquí. Ese es el objetivo principal, sí, y es eso que depende
no,
de todo.
No, fíjate que...
No había un objetivo claro para nadie en esta
yo
historia.
Yo sentí que ella...
Y después démosle vuelta y vamos por este lado. O sea,
ella, a mí me confundió porque va, yo, cabal, lo que dijiste, esta quería el poder, esta yo sentía que esta era como la... El perro de batalla. Era la que quería darse verga. Era que quería guerra de algún motivo. Y de repente... Ah, sí, que voy a poner que la líder tiene que ser, y puso a la Caitlyn, ¿cómo
Caitlyn,
se llama?
Caitlyn.
Caitlyn. Y yo, ¿y esta de dónde sacó tanto poder que ella es la que está?
No, ella convenció al resto.
Ah, para probar, los convenció. Y después, pero entonces, al final los termina atacando y queriendo matar a todos.
¿Por qué le dio el poder a esta otra? Bueno, digamos que ella no es parte de la ciudad, entonces dijo, me va a ver como alguien externo tomando el control, se lo vamos a dar a esta, pero va a ser un títere.
Sí, le está
ya tenía el control.
Ya tenía el control, le hagamos el plan.
Oye, estudiamos.
Entonces, ¿para qué atacamos? Si ya tiene el control, ya tiene todo adentro, pues, ya está adentro.
Y de repente, todo el despide que a la hija que le agarra algunas espinas y que... Y yo... ¡Fuck!
Mira, en ese momento yo dije, o sea, que salió la chava que está en una fosa y que está con las espinas y todo eso. Y yo viendo eso y esto me tiene que importar. Porque yo no sentí quién puta es esta, no ha hecho nada, es amiga de la otra y ya, pues hacerlo.
Y yo sentía que gracias a esas espinas de repente sacó unos poderes de la nada.
Poder de la
que
nada.
Es así como que, puta, ahorita, no, yo voy a bloquear porque el balazo ya le venía y.
¿Sabes? Y también, con la vieja esta, la Ambessa. Te habían dicho de que en la ciudad de ella estaba en un pleito con la el ¿cómo se llama? El guild el gremio de comerciantes que eran parte de los magos y que ellos le habían raptado al hijo, que parte por eso es que ella había mandado a la hija a otra ciudad para que no la agarraran y que habían causado que perdiera todo. Pero puta, tiene un ejército. Sí. Tiene un ejército capaz de invadir esta otra ciudad con todos los recursos.
El guild, el gremio de comerciantes sí tiene unos poderes, pero no son los magos. Es que los magos...
Están entre medio.
Los magos los consideran ahí como unos personajes míticos que nadie reconoce que existen. Piensan que ya no hay. Y se ven como dos que tres que salen bien poquito. El que es a la...
Y disfrazados todos.
¿Y de dónde sacó el ejército de los robotillos?
Del Víctor.
Víctor.
Pues sí, pero yo vi que el Víctor, para mí el Víctor estaba por un lado y esta vieja iba por el otro.
Y
de repente.
Seamos amigos.
Víctor, Víctor el robotillo, puta, qué paloma ha sido. De repente, pues puta, ¿y de dónde sacó todos los demás?
Hay una escena en que ella dice: quiero, ¿quién de ustedes, de mi ejército, se voluntarían a que sean el siguiente paso evolutivo?
Que los conviertan en cyborg.
Entonces pues todos levantan la mano, ya, dicen todos los soldados. Entonces, esos son los que convirtió en.
Ya.
Robotillos.
Bueno, y también de sus seguidores a la fuerza, creo que
da la impresión algunos. Que también a varios.
Esa es la otra cosa. O sea, el Víctor en realidad estaba sobrepoderado, demasiado poder tenía el personaje como para poder. Es que la vieja, mira, yo quiero que vos, que no sé qué. Ya estuvo, ya sos un robotillo. Pero es que es tan sencillo, Eva.
Es que en ese momento que la chava le pidió, él estaba de acuerdo con ella.
Ajá.
Si le hubiera preguntado 2 días antes, no hubiera estado de acuerdo.
Mira,
chavo, ese era más wishy-washy que...
Sí. Al Víctor queda de la primera temporada herido prácticamente fatal. Sí. Fatalmente. Está muriéndose, pero de alguna forma, la Hextech, no sé qué, el amigo, ¿cómo se llama el otro científico? El compañero de este.
Jace.
No le pregunten a la Jace. Masita de Behavior qué piensa que es eso, por favor. Antes que metieron al pobre
Victor. Prácticamente le construye un cocoon alrededor de él.
Powder. Ah, no, eso no es powder.
Talcos. Entonces, le construye el cocoon y así termina la primera temporada como que fuera una telaraña o un...
Un baño de... Un cristal.
Una crisálida. Eso es el... Y resulta que cuando en esta segunda temporada, el segundo episodio, no, le salvó la vida la crisálida y le dio poderes. Y yo ya antes era lo patojo, conectó. ya le arregló la piernita. Y pero tiene hoy tiene poderes extraños que no te explican qué puede ser.
Es que se hace robot.
Y al final se le separa de Jace.
Sí, se hacen enemigos porque el Jace se queda como que te salvé la vida metiéndote aquí, pero hoy te odio porque sos una máquina.
No, que no lo odiaba, sino que el otro, no, me hubiera dejado morir o algo así, va, sí, también. Pero, ¿qué onda? ¿No vas a usar tu tecnología para realizar tu sueño? No me voy a
hablar con los hippies. Se va Sound, la ciudad subterránea, los que están sometidos y es tan grande que encuentra un pedazo, un lote que nadie está ocupando. Bueno, que sí, ahí están como los leprosos y la sorpresa es que los comienza a curar. Pero no los deja como nuevos, sino que les deja como... se ve tejido brillante, plateado, como que han sido como modificados, circuito. Pero hace una comuna que todos están bien contentos, felices, y a la que y ahí lo dejan sin mayor cosa hasta que la Jinx regresan porque están llevando a su padrastro adoptivo, a Vander, que lo convirtieron en la bestia de la Bella y la Bestia.
Pero más bestia, porque
más bestia. Ahora,
el doctor lo convirtió en el
alquimista. Lo que nunca me imaginé yo que iban a hacer que la Jinx y la Violet se hicieran amigas, bueno, son hermanas, pero que se perdonaran, porque el primer episodio de esta temporada, que fue el más lento para mí, el que más me aburrió, y fue la historia bien tonta, no tonta, pero muy básica. Hey, hay que capturar al Jinx. Entonces, vamos a meternos a Sana a buscarla. Y vos ves otra vez que todo lo que hizo ella mató a la mitad del consejo, mató a la mamá de la Caitlyn. Y entonces, ya, hey, no tiene perdón eso.
Como acto de redención, creo que no era como que, no, todo perdonado. No, tenía que estar.
Lo único que la hace cambiar en los siguientes par de episodios es que se encuentra una niñita huérfana a la que le salva la vida, que no habla. Y resulta que la niñita la ve como su ídolo y se le pega como garrapata y no la suelta y la anda siguiendo. Entonces eso como que la cambia un poquito.
Dice que hay un comentario que dice que es que desde que está con la niñita ya como que...
Sí, la hizo como recapacitar.
Es su moralidad, es como su Pepe Grillo.
Va, ponele. Esa parte yo la vi bonita, ¿vea? O sea... Pero con sentimientos encontrados, porque...
Se muere.
Yo soy más fan de la Jinx que de la Powder. O sea, a mí me llega la Jinx como mala. Y ya cuando la empezaron, yo... Ay, ya la van a redimir. Ya va a ser.
Ahí ves todas las fotos. Ajá. Ves a la Vi, se vio antes. Triste porque se le murió la mamá de la amiga. La otra triste porque se le murió la mamá. La Jinx triste porque, no sé, mató mucha gente.
Esa parte de la que te decía del arte me encanta, que es como lápiz.
En ese parte atrás, sí es como lápiz.
Pero la ves a ella. Es todavía el modelo tridimensional, pero está como bien hecha la animación. O sea, artísticamente hablando,
el
estilo está genial.
Los paisajes, los diseños de personajes, todo. O sea, son pinturas y de repente se mueve alguien ahí. Pero sí, chavita. Yo siento que eso, de que en la serie anterior sí siento que todo
la historia amarraba. Era más sencilla.
Ni tanto sencilla, sino que el hecho que todas las subtramas de todos los personajes, porque había un montón.
Eso sí.
Todas tenían alguna relación con la trama principal, que era Jinx y Vi y la guerra entre la ciudad, ¿cómo se llama? Piltover y Sound. Cabal. Entonces... Eso, todos tenían algún tipo de enlace ahí y al final la conclusión fue, hey, todo se siente que amarró, pues.
Y la historia aquí, va empujando a la Jinx a una posición que la hacen como la desquician. Sí.
Una caída.
La comparé al Joker. Se convierte en una anárquica, medio loca, violencia por violencia. Y yo dije, de ese punto, no, ya no la pueden mover a otro lado. Entonces yo dije, ¿a dónde van a...? ¿Qué van a querer hacer con el personaje?
Pues aquí, después de que hizo el atentado, que mató un montón de gente, anarquía y lo que quería, se retira.
No, sí, y un montón, se
jubiló.
Se retira, pero hay todavía un montón de gente ahí en
que la quieren como el símbolo.
Que es el símbolo, ella es el símbolo de ellos. Entonces hasta hacen un mural de ella, la mala se empieza a pintar el pelo azul.
Entonces dice, vamos a volver al cine, y se pelean con la Caitlyn y Vi. Uh-huh. Y después, no somos amigos porque queremos salvar al Vander. Entonces como también,
bueno,
se van.
Hay un desarrollo de la historia que dije, le hicieron bien. Ella en su jubilación, que solo está cuidando a la niñita se le escapa y se va a la manifestación a Piltover. Y llega al...
Sí, ahí está diciendo algo Daniel, y creo que también Montoya García, que los que... Quizás para los que saben todo el lore detrás de League of Legends, posiblemente sí hay, explican, o para ellos sí hace sentido esto. Para nosotros que no sabemos, nosotros nos estamos guiando 100% por la serie.
Pero que para mí que esta es su propia historia, porque al final, spoiler, muere Jayce, muere Jinx, muere... Medio mundo muere. En los juegos... Jinx ahí anda, de los principales personajes.
No la matan en cada
pantalla. Pero ahí son.
Mira, no se vio cuerpo de la Jinx. Solo sí, se vio una explosión.
Pero el Jayce también desintegrado, pues. Que quedó agarrando el martillo. Sí, y después se fue con el Víctor, así se disolvió. El Víctor es uno de los villanos del juego. No sé si continúa. Entonces, ¿será que ya no? Uh-huh.
Bueno, mira, en teoría dicen que como Arcane solo están planeadas dos temporadas.
Tío, esto ya acabó.
Explícame algo que...
Pero de League of Legends tienen suficiente... Hay más ciudades y personajes que podrían sacar otra serie diferente.
Yo le perdí, como te digo, me perdió. Entonces yo sé que le perdí mucho más detalle de lo que le debía de haber perdido. Porque cuando el Jayce, el Echo... Y el Yodita se van y que no sé qué también. Y que regresan. Ah, tú también ya. Que le dice Víctor, ya viste el Arcane.
Sí, sí.
Y yo, ¿qué puta es el Arcane?
El título.
O sea, yo vi que vieron algo, pero ¿qué es eso? No lo entendí.
El título. Vieron así, pasaron por donde está el título.
Mira,
el
de la cuarta pared. Nuestra vida se llama
el crédito.
El episodio 7 creo que es cuando...
De la realidad eterna.
Ese es buenísimo.
Me gustó porque no está toda la gente deprimida.
Se va al pasado. Inventa algo bien sencillo.
A un pasado alterno.
Y han pasado cosas diferentes. Y es más, hasta identifican el punto donde la realidad como que...
Diverge,
gracias. Uh-huh. Que es cuando están en el episodio 1 que van a robarse algo de donde Víctor.
¿Víctor o Jayce?
Sí, de Jayce.
Jayce que se roba
las esferitas. Las esferitas y hay un accidente y la esferita explota ahí y se muere la Violet.
Es que en la original se muere uno de los que iban, un gordito.
¿Verdad? Sí, que era uno de los acompañantes.
Este Echo me recuerda
a... Es que la Violet cagó todo.
Hay un personaje en Heroes of the Storm que tiene ese mismo poder, que puede... Go back in time unos cuantos segundos.
La Tracer.
Sí. El que anda con los patines.
No, ese no.
No,
la Tracer.
No era el poder también del el Príncipe de Persia. Que con las
también.
Arenas del 10 tiempo en 10. Podía.
Solo que este sí anda como más en patineta, entonces por eso me acordaba de la otra
que
anda.
A mí lo que me dio...
Eco de los personajes que me gustaron.
Eco,
de
esta serie. Sí.
Ahora, el que el aparato que tenía que tener aquellos monitos que están tocando la pandereta.
Eran esenciales.
Ok. Bueno, y el otro, pero en ese mismo episodio, está intercalando con el Jayce que ha ido a un futuro distópico.
Post-apocalíptico.
De la patada.
Es que el pasado, ellos fueron a un pasado alterno donde no se creó el Hextech. El Jayce sí fue al futuro de la misma línea de tiempo.
Donde, de su línea de tiempo, si no, detiene a Víctor, le dice prácticamente.
Correcto. Están diciendo de que la serie fue rápida, que hicieron su trabajo, hicieron una buena historia y no se alargaron.
Le mandaron un montón.
Pero
nadie se murió, básicamente.
Aquí dicen que
ni Jace, ni
que Víctor. No alargaron la serie, pero yo la sentí larguísima. A mí me costó verla porque todo episodio era, ay, qué desgracia, que mira, ya te quiero, pero no, y te odio. No, y que...
Mira, Luis Fernando dice, todo el arco de la Rosa Negra será explotada en todas las series de la saga de LOL.
Que ya no
la va. Serie fue perfecta y un final correcto, sin más. Yo creo que...
Si la comparo con la anterior, ajá, incluso hubieron escenas que las adelanté. Todas las amontonadas que se pegaban una con otra... Puta, sigue. Ah, vaya.
Y esas son las que repetían.
No,
el loop. Vamos otra vez. Espérate, ¿cómo está?
Yo por eso, yo decía, estos episodios de 2 horas. ¿Por qué tan largo?
Exactamente, hubieran puesto una pelea o algo.
No, y eso que llegamos a la pelea épica del final. Oh, qué suena. Y ves la muerte de los civiles y que como los refugiados y todo. Y puta, otra. Espérate. O sea, no.
Pero, súper... Bellamente.
Bellamente ilustrado y todo. Sí, excelente, sí. Pues, pero.
Dibujado perfecto.
Pero sí, pues, o sea, para mí, no me causó la emoción que me causó la primera temporada.
Lastimosamente no. Uh-huh. Tenía buenas
esperanzas. Mismo nivel de producción, mismo nivel de animación, pero la historia para mí. Tal vez porque no sé el lore de los juegos.
Yo estaba completamente perdido durante toda la serie, durante toda la segunda. Es que toda esta season para mí era como que ya lo entendí, ya sé, ok, ya, por aquí va la historia. Pasaba el siguiente episodio, pues puta, ¿qué pasó? Pero ¿cuántos años pasaron?
Todas las motivaciones son lo opuesto.
Ay, porque es que ahora pero es que ellos eran yo que
fíjate no que a mí nada. Me gustó un montón el hecho de que los de episodio a episodio cambiaran un montón.
No sé si Diego Sonam está hablando de nosotros o de Arcane.
¿Por qué?
Soy de los que está viendo por apoyar, porque ni idea de qué verga habla.
Él no,
no sé si está no hablando jugó, de nosotros
no,
o de
no
Arcane.
No jugó League of Legends, no vio Arcane. No. Mira, solo tienes que decir que saber que es una serie animada, pasa un montón de cosas, pero no pasa nada.
Ah, no, la pregunta del millón. Entonces, League of Legends, porque yo pensaba que League of Legends era así como Heroes of the Storm, que es un juego de carriles, ¿verdad?
Heroes of the Storm es un juego como League of Legends.
Ah, pero son normalmente es un equipo de 5 contra 5.
Sí, sí, sí.
Es un mapa y tenés que ocupar el mapa para ganar, ¿verdad? O sea, sí. Yo no entiendo de dónde hay tanto lore adentro de ese juego así.
Pues ahí lo sacan.
Mira, explicando.
Pero el lore no tiene que ver con el juego, porque el juego es de verse verga.
Sí, es que el juego no es que vas avanzando un modo historia y nada de eso, sino pero introducen a los personajes y cada personaje tiene su historia, okay, que va amarrando con otras cosas. Creo que sí hay cómics, hay libros así que cuentan todo eso. Pero al final para el juego en sí no es tan relevante, digamos. O sea,
sí, es que me acuerdo con lo que hablamos en el primero, que a muchos nos pasó de que puta, que vergonaste esta serie. Voy a ir a ver el juego.
No parece nada.
Bueno, la onda es que, por lo menos a la Jinx, supuestamente muere. Y
no se vio cadáver, pero es
ahí
que
dicen que no.
Pero... imaginemos que no.
Bueno,
pero yo digo que sí.
La onda es que no podía quedar viva después de todas las barrabasadas que hizo. No había, no, yo decía, no va a haber un arco de redención que diga de que Jinx puede quedar viva la Jinx y que la perdonan. Iba a ser bien difícil.
¿Qué más?
Lo que no me gustó era que la mudita era la que decidió. Ah, yo me voy a sacrificar, ¿verdad?
Ah, porque al fin ella muere, ¿verdad?
Sí, muere.
Al atacar a Vander.
No quedó nada.
Ahora, cuando ella ataca a Vander, es que todos se van a otros universos.
No. Porque Jace aparece en ese momento. Y con el martillo escopeta que tiene, le disparó a Víctor. Y le hace un hoyo a Víctor.
Cuando se fueron al otro mundo es porque Echo llega a hablar con Jace, que le dice, mira, tenemos el árbol ahí en nuestra comunidad que se está muriendo. Tiene un árbol central ahí. Que ya había salido en la primera temporada. Está muriendo. Entonces, espérate. Esto es algo que puede estar afectando toda la fuente de energía, el Arcane, que da poder al Hextech. Uh-huh. Entonces se van al reactor principal que tienen en la ciudad, que es una gran esfera así. Sí. Y ahí detectan que hay partes como podridas, que está así como haciéndole algo. Uh-huh. Y ahí
pues, con hongos.
Ahí
fue.
Entonces hace una explosión y se desaparecen. Que al punto que yo dije, bueno, tres episodios después, bueno, ¿y qué pasó con estos cabrones? Ahí está.
¿Cómo que explote y desaparece? ¿No? Ey, esto está bien. Lo voy a tocar.
Lo voy a probar. No. Inhalame, así.
¿Qué sabe?
Entonces, uno se va al futuro después de la batalla con Víctor y el otro se va al pasado. Bueno, se van en diferentes timelines.
La parte del pasado me gustó.
Va, y el chavito, el Yodita, también se fue.
Se fue con el otro, pero se fue incluso antes. O sea,
sí, que él cuando cayó antes.
Ajá, entonces ya
y él
tenía,
andaba ahí con ella también.
Tenía
los tres
como
estaban
tres
viendo
años.
El sí, núcleo cuando está ahí.
Sí, ajá, los tres estaban juntos.
Entonces el chiquitillo.
Ah, eso se me había olvidado.
El Jägermeister, ¿cómo se llama?
Para mí.
Jägermeister.
Para mí, cuando la bichita dispara al monstruo. Para mí eso fue lo que había desencadenado que se fueran al pasado los otros.
No, eso fue mucho después.
Eso no lo caché, como dice ahí Luis García, Willis Montoya, que Jinx se fue, o eso dieron a entender los directores. Muestran detalles que está viva al final.
¿Qué detalles?
Creo que se va para romper el ciclo de muerte que dice Silco en el episodio 8. No sé cuál es el detalle. El único detalle que sí está ahí obvio era que cuando dice fin, hay una parte, o sea, que cuando se acaba la serie, el último que se ve es un the end, un fin, pero en letras como que graffiti de Jinx.
Ah.
Pero de ahí que haya visto algún detalle.
Pero si ese detalle está bien rebuscado.
Eso se me fueron, no sé si cómo identificarlo. Así, tal vez nos pueden decir en los comentarios.
Sí, yo dije, algo tiene que haber alguna pista. Esperaba que hubiera como un after credits, pero no.
Yo se hubiera esperado que tal vez no le dan el arco de redención así explícito, pero que sí hubiera quedado viva de alguna forma, pero así como que
para aparecer. Fingiendo su mal. No quiere salir.
¿Siguen hablando?
Que tenemos a la perrita de mar con el cono de la vergüenza.
Sí.
Ahí se ve, ahí está. Ya la tapó Julio. No. Estás tapando a la protagonista.
Sí, sí.
Está, un foco aquí, está captando.
Es mi lámpara.
Captando internet increíblemente bien.
Sí.
Bueno, pues no tengo mucho más que decir. Que sí, como decía Brito Man, sí siento. A mí me perdió un poco.
No entiende que
estamos grabando. Me perdió un poco por eso, porque la historia. Yo sentí que las motivaciones de los personajes cambiaban a cada rato, que a veces se perdían algunas tramas por demasiado tiempo, y que no amarraban todas las tramas de todos los personajes, así como tan bien como lo hicieron con la primera.
Todos andaban bravos, ¿entiendes?
No, todos de luto, uh-huh. Así andaban todo el tiempo.
Igual, estoy de acuerdo. De acuerdo contigo que
siento que la serie. La historia estaba toda entrecortada, toda rara. Yo la sentí rara, pues no sentí que iba siguiendo una lógica. ¿Verdad? Quizás, como les digo, quizás los que saben del juego sí le entienden. Yo no la entendí y por eso quizás no me gustó tanto. El arte sí estaba genial y siento que la animación genial también. Muy bonita, pero me sentía perdido. Yo me sentía así, cabal, como que algo no capté, algo no entendí.
Yo un vergo no capté.
Ajá. Sí, admitidamente no. Sí, yo no estábamos en nuestros cabales.
La terminé de ver, así como les digo, por la animación. Incluso, yo me acuerdo que la primera me agarró seguidilla, ¿verdad? La primera temporada.
Tengo que ver el siguiente.
Ajá. Y esta, los últimos. Me hacía falta episodio y medio y los terminé de ver ayer porque había que terminarlos de ver. No tenía nada de prisa por verlos.
Bueno, Julio,
a ver si le dan puntaje.
¿Puntaje?
Ay, la madre, puntaje.
Sí, hay que darle puntos.
Yo le pondría 3. Más por el arte.
Sí, el arte. El arte es súper bueno. Yo también quizás por el arte le doy 3. Y la historia
no la entendí, francamente. O, había, pues, y también esa cosa de que todos están vivos, ¿verdad? Yo sé que venimos del mundo de cómics donde nadie nunca muere, ever. Pero también acá, pues, se hubieran...
¿Se hubieran qué?
No sé, es que no sé, si no, no hay ningún riesgo de nada. ¿Me
que si se murieron un montón, no fregues?
Pero sí, como dicen ahí, puede que sea muerte de cómics. Que el último minuto, o sea, si no el cadáver, está como que...
Yo le doy 4. Realmente el punto se lo quito por las partes que me confundí y que no terminaron de explicar. Pero digamos que me sirvió un montón haber visto el recap, el resumen de la primera temporada antes de comenzar. Después de haber visto el primer episodio este y darme cuenta que no me acordaba de nada. Me sirvió un montón para seguir un poquito más la historia, aunque al final sí quedé confundido en varios aspectos. Pero sí reconozco que son limitantes mías y no se la quiero echar a la culpa a la serie.
A mí me interesaría, como están diciendo ahí en el chat, si hay un video que nos pueda, a lo que nos puedan apuntar, a donde expliquen, miren, así es el lore, así es la historia, y que tengan que me encuentre a hallarle sentido por a dónde fue que me perdí, para después volver a ver la serie, quizás pudiera ser interesante.
Pero es que una cosa, no sé, yo no sé, y estoy hablando de más porque no sé de nada del juego, pero una cosa es el lore del juego y otra cosa es que esto que te están presentando sea una historia que es canon.
Supuestamente esto es una precuela.
Mira, ahí, Daniel está diciendo que es precuela y que por eso todos deberían de quedar vivos. Hasta donde yo sé, no está planteado como precuela. Es simplemente un spin-off en base a lo que ellos
conocen. Yo pensaba que así era una historia...
Según yo era precuela. Estaba igual así. Porque ahí se ve cómo se convierte en Jinx y todo eso.
¿Cuánto punto le diste vos?
3. Sí, pero yo pensaba que tal vez era más bien una historia inspirada en el juego, ¿no? Y los personajes del juego. Así pensaba yo que era.
Más así.
Vamos a ver. A mí me vale, porque como nunca voy a jugar el juego, pero... Yo le doy 3.5. Porque sí, la animación, buenísima, como lo dijimos. Pero la historia...
No, el arte estaba genial. A mí me encantó un montón el arte, como lo hicieron. Esa mezcla de técnicas estaban espectaculares.
Y buena masita.
Y fíjate, y esa vino...
Sí, buena masita.
La primera temporada vino después de Spider-Verse, ¿verdad?
Sí, después.
Es que cabal, después de eso se vio cabal ya estilos...
Uh-huh. Empezaron a salir de lo normal.
Ajá, porque estaba la de las Tortugas Ninja, esta última, que también tenía un estilo similar.
No la he visto, pero se hacía parecía la del Gato con Botas también.
Gato con Botas igual, la de El Último Deseo. Esto, de Arcane. Y son, pues, chivas las técnicas. Bien.
Sí.
Esto que pasa en la serie, dicen, es el nuevo canon del juego. O sea, que va a poner depresivo el League of Legends. Todo así en blanco y negro. Y al final, cuando se muere el personaje, ¡no! Y la lluvia. Todo.
Sí, pero
soundtrack, bling, 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 bling.
En la primera, bling. Siento que en la primera temporada no me perdí tanto.
Yo no me perdí. ¿Qué? Creo que no me perdí tanto. Y lo estoy dudando.
Pero sí me acuerdo eso de que entre un episodio y el siguiente. Daba la impresión que había pasado un montón de tiempo.
Es que fíjate que hay series, y creo que esta fue una, a mí me hacen pensar eso, que refiriéndome a la primera temporada, que cabal yo, hey, aquí, espérate, y que hasta me voy a la anterior, vea, creo que me perdí algo. No, así es. Puti, ¿qué está pasando aquí? Y después a mediados...
Te explican.
Pues sí.
Te explican retroactivo.
Pero aquí yo sentí que, no, ya me lo van a explicar. Ya me va a caer la peseta. Ya, no. No. No.
Ni menos, no.
Bueno, pues...
Es que no viste la escena post-crédito. Ahí explicaban todo.
Es que era el font. Te lo explicaban todo.
Ahí está. Como en las películas estas nuevas de Star Wars, de que... ¿Cómo regresó el emperador? Pues ahí te explicaron en Fortnite. Tenías que meterte ahí para ver cómo volvió.
De alguna manera regresó. Si me puto.
Ah, en la película eso te dicen. De alguna manera volvió. Pero los que juegan Fortnite saben cuándo volvió.
All right.
Señoras y señores, cuando llegamos al final de este episodio, queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Arturo Luis Tejedor, Miguel Royo León, Fernando Bilbao, Sabdiel Hanamío Román, Giselle Silva, el compadre Kiko, David Miralles, Carlos Alexander Sorto González, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Ramón Cornelio Luna, Pepe Cripto, Rodrigo García y Sergio Villeda. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos de esta noche. Sí, aún.
Doctor Evil.
Sí, sí, y mira, con la otra mano, hacerla así, con el dedito.
$1,000,000.
A eso queremos llegar.
$1,000,000 viewers. Sí.
Si aún no me han enviado un correo.
Yo voy al minimi.
Para ser parte del Telegram, háganlo a comicgeekos@gmail.com. También, si han sido productores ejecutivos y aún no le he enviado el enlace para el video, háganmelo saber, mándenme un correo a comicgeekos@gmail.com. Y háganle, denle like y subscribe, por favor. ¿Ya? Y si quieren ser parte de los productores ejecutivos, ahí en comicgeekos.com van a encontrar los enlaces. O también, así como nuestro amigo Rodrigo García, Sergio Villeda y Pepe Cripto, lo pueden hacer ocupando el Super Thanks y Super Chat.
Directamente en YouTube.
Ya,
de un millón de bitcoins. ¡Hey, trivia!
¿Cuál es el trivia de la semana?
25 años desde que Wolverine recuperó el adamantio en sus garras.
¿What?
Noviembre de 1999 sucedió. Así que, señores...
Estamos viejos. Y lo perdió en el 91.
Ya no lo pueden negar.
8 años pasó sin adamantio.
Sí, porque fue... No me acuerdo. ¿Cuándo fue Fatal Attractions? Pero sí, fue por el medio de los 90, lo mucho.
O sea, no, yo hubiera esperado que fuera menos tiempo. O sea, no.
Ah, pero sí, pasó.
Pucha. Okay. Bueno.
Bueno.
All right, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana.
Y nosotros
nos despedimos, como siempre, diciendo...
¡Saludos! Ya estamos trabajando en el Milma.
No, ya tenemos todo pagado, la sala de convenciones.
Ajá, los pasajes de la mar. ¡Aló! ¿Sale?